El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, sir. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Bueno, Pablo de Lucis, bienvenido, y vamos a ir conversando sobre películas, cines, comentarios, críticas, como le quiera llamar, Pablo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Tenemos mucha cosa hoy, mucha cosa para hablar.
Muy bien.
Un poco relacionado a lo que estaban hablando en relación a cuánta cosa que hay, ¿no? En este momento, en el tema cine, yo creo que están los dos acontecimientos más importantes del año, y están los dos juntos. Por un lado, el Atlantidoc, el festival de documentales, sí, que tiene como alma mater a Ricardo Casas.
Sí.
Y por otro lado, el festival de Cinemateca, que bueno, es un acontecimiento en sí mismo con un montón de películas y de actividades, y acá mi perro está firmándolo, sí. Bueno, hablando del Atlantidoc, el festival se está desarrollando desde el 2 al 13 de diciembre, y se ve en varias salas, por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Visuales, el Centro Cultural de España, la Sala B y el Centro Terminal Gómez. Hoy viernes, en el Centro Cultural de España, hay un documental de Carlos Saura, de 2021, que se llama Rosae, la guerra civil. Y a priori es muy interesante, porque mediante dibujos y fotografías que Saura fue guardando, pone en la mirada de un niño todo el tema de la guerra civil española. Ese proyecto realmente yo tenía muchas ganas de verlo, seguramente me estoy dando una vuelta hoy, y dentro de la variada programación del festival es algo a destacar. También, y ya lo hilvano con el lanzamiento de la plataforma CineUy, que es una plataforma que mediante Antel Vera, con una suscripción muy módica, se pueden ver un montón de películas uruguayas y de cortos. Bueno, esa plataforma que se lanzó en estos días, en el fin de semana también va a tener proyecciones del Atlantidoc. Así que quienes puedan darse una vuelta por todas esas salas que mencioné, no van a salir defraudados. En cuanto al otro festival, al de Cinemateca, que tiene lugar hasta el 12, bueno, también están las tres salas de Cinemateca, en Sala B, en la Sala Citar Rosa y en el Complejo Life 21. Bien. El festival, como siempre, un montón de películas, en este caso 107, ¿sí?, entre largos y cortos, de más de 50 países.
¿107?
Películas.
¿Y documentales en Atlántida? Discúlpame, Pablo, ¿tenés idea de cuántos?
No, pero no, deben andar por la treintena, por lo menos.
Mirá, qué interesante.
Por lo menos, o más, sí, porque hay varias secciones también.
Claro.
Hay varias secciones. Acá en Cinemateca también está la parte de competencia en sí, la parte de muestra, derechos humanos, nuevos realizadores. Son 107. Y bueno, también se agrega este año que al estar la plataforma más cinemateca de streaming, hay 20 películas que también se van a poder ver por ahí. Y no se quedan ahí las novedades. Cinemateca, en este festival, ha instalado una tienda del cine. En los complejos, en las salas, hay un montón de cosas que se pueden disfrutar, comprar, leer. Y está ya próximo a salir, y esto es una gran novedad, un espacio de opinión para los socios, para los críticos, para los usuarios. O sea, se van a poder entrar a comentar, a dar la opinión de todas las películas que Cinemateca ofrece, con ese espacio de interacción que siempre es bienvenido, ¿no? Y para nosotros los críticos, este año, el festival, aparte de todo lo bueno y de todo lo que ofrece, está dedicado a dos críticos que fallecieron hace un tiempo, en estos últimos tiempos, Alberto Postiglioni y Amilcar Nocchetti, que eran infaltables. en todo lo que tenga que ver con Cinemateca y en este festival era infaltable su presencia en las salas. Así que a nosotros los críticos también nos toca de cerca. Por ejemplo, hoy en el festival se va a exhibir en dos horarios la última ganadora del Festival de Cannes, La rodilla de Ajet. Es una película de Nadav Lapid y, bueno, pone bajo la lupa varios aspectos de la política y de la sociedad israelí. Así que, bueno, este festival, con películas que muchas de ellas seguramente se van a poder ver, pero muchas que no, está hasta el 12 ahora, y bueno, es una actividad realmente muy linda para el fin de semana. Bien. Y se viene. Bueno, pero después es lo que voy a profundizar un poco más, es que el lunes pasado, la ACU, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, entregamos los premios. Esta vez fue una ceremonia que juzgó a lo que se estrenó desde diciembre de 2019 hasta el noviembre de 2021, porque el año pasado, por los temas conocidos de la pandemia, no hubo ceremonia ni premiación. Entonces, lo que acá se eligió comprende los dos años. Normalmente en las entregas de premios que hacemos los críticos hay un breve apartado internacional, que son cuatro categorías: cine internacional, mejor documental, mejor animación y mejor película latinoamericana. Y después, en lo que refiere al cine uruguayo, sí, apartado por apartado, se premia lo que a nosotros nos ha parecido mejor.
Está bueno.
También en esta oportunidad se homenajeó a los críticos Postiglione y Nocetti y a Jorge Abondanza, que fueron los compañeros que ya no están con nosotros y que han fallecido en estos últimos dos años.
Claro. Sí.
También se hizo un homenaje a María José Santacré, la coordinadora de Cinemateca.
Claro. Sí, toda gente que ha hecho mucho por el cine en Uruguay, tanto en el comentario, la crítica, el conocimiento de este séptimo arte, como algunos le han llamado, ¿no?
Exactamente. Normalmente se trata de bueno, por un lado, recordar a los que nos dejaron, y también homenajear a figuras importantes,
claro,
en lo que tiene que ver con el cine, ¿no? En cuanto a la difusión, en cuanto a un montón de aspectos que hacen a la cosa. Si querés, empezamos a repasar los ganadores.
Vamos ahí.
Bueno, en cine internacional, la mejor película resultó Parásitos, de Bong Joon-ho, la ganadora del Oscar en su momento. El mejor documental fue Bardá por Añez, de Añez Varda. La mejor animación, Encanto, de Jared Bush y Byron Howard. Y la mejor película latinoamericana, que vale decir que yo la voté como mejor internacional a secas, fue una película brasileña, Bacurau, de Kleber Mendoza Filho, que es una película muy interesante, si tienen oportunidad de verla por ahí. Está, por ejemplo, la presencia de, ya veterana pero inmensa, de Sonia Braga, y bueno, temas filosóficos, sociológicos, en un futuro que parecería muy lejano, pero que no lo está tanto. Esa película yo la voté como la mejor película a secas del bienio, y bueno, los compañeros críticos le otorgaron el premio Mejor Película Latinoamericana. Bueno, en cuanto al cine nacional, la ganadora de la noche resultó una película que yo en la anterior oportunidad, cuando estuve por la radio, la destaqué mucho, que es Las vacaciones de Hilda.
Sí.
De Agustín Banchero.
Ayer lo entrevistamos.
Mirá qué bueno.
Precisamente, sí, Pablo.
Sí, no, una película, sinceramente, que sorprendió por ser una ópera prima y de un nivel muy importante. Y bueno, esta película ganó 5 premios. Como mejor película, mejor director, Agustín Banchero. Mejor ópera prima, mejor actriz, lo de Carla Moscatelli es colosal en la película, y el montaje a cargo de Karen Ackerman y Juan Álvarez Nieme. Sinceramente, a mí no me hubiera molestado si hubiera ganado la película La muerte de un perro, que yo también la mencioné, que tuvo varias nominaciones, pero no llegó a ganar en ninguna, pero totalmente merecido Las vacaciones de Ida. Yo te voy a leer un espacio de mi comentario cuando yo la comenté para cartelera, que dice así: en su debut en el largo, Agustín Banchero nos sumerge en un relato muchas veces desolado, inquietante, austero, pero siempre rico y fascinante. Y una definición de esta película, con la que estoy muy de acuerdo y que me parece muy buena, se la escuché al dramaturgo Gabriel Calderón, que dijo que esta era una película compleja, pero sin ser complicada, y simple, pero no fácil. Y es así, tal como lo dice Calderón, es una película elegante, que te dice, pero se guarda cosas, pero que a su vez no es pretenciosa. Es una película que a quien la pueda ver seguramente o se va a reestrenar en algún momento o en las plataformas en algún momento va a aparecer, y es una película imprescindible, de lo mejor que ha dado el cine uruguayo en toda su historia.
Bueno,
eso sí.
Bien. Tajante.
Bueno, sí. El mejor documental fue La intención del colibrí, de Sergio de León, muy merecido también. Es un documental donde de alguna forma se recrea la relación de amor entre el artista plástico Ulises Gaiso y su pareja Juan, y a través del documental de León se las ingenia para atravesarlo con su propia identidad. Es de verdad muy buena la forma en que se las ingenian para unir las dos historias, a través de una contar su propia vivencia. Bueno, el mejor guión fue para la película La teoría de los vidrios rotos, de Diego Fernández y Rodolfo Santulo, también muy merecido. El mejor actor protagónico fue Néstor Buscini por Alelí. Alelí es una película que la vi antes de la pandemia, pero con esto que te decía, que este año el premio abarcó 2 años, parece en otro mundo, cuando íbamos al cine sin tapaboca.
Claro.
Y si Buscini, fiel a sus antecedentes, hace muy buena labor. A mí me gustó mucho también la labor de Guillermo Arengo, el argentino, en La muerte de un perro.
Bien.
La mejor música fue de Gonzalo Denis, en La teoría de los vidrios rotos, muy disfrutable. Que hay canciones que las canta Humberto de Vargas, que son descacharrantes, que son los mejores momentos de la película para mí. Pero la creó Gonzalo Denis, que es ni más ni menos que Fran Iglás.
Era Fran Iglás, pero seguirá siendo Gonzalo Denis.
Exactamente.
Pablo,
notable.
Te vamos a tener que volver a convocar la semana que viene, porque capaz que te quedó mucho por decir en este momento clave.
Quedó,
¿no?
Quedó un poquito, quedó, sí, ¿no? De los premios, pero sí, la semana que viene sin problema.
Bárbaro. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, chao.